Mateo 16, estamos explorando, recuerdan la preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Mateo 16, 15, Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Damos gracias, Padre Santo, esta mañana. Te alabamos de nuevo, nuestro Dios, te exaltamos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Padre, porque nos das el privilegio de ser llamados hijos de Dios en este día. Es lo que somos, es por gracia, es por misericordia que nos has adoptado a una preciosa familia de la fe. Somos ahora un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza perfecta. Y te alabamos, Señor, por tener ese precioso privilegio de ser bienaventurados aquellos cuyos son parte de este pueblo precioso del Señor. Gracias porque nos rescataste, nos llamaste fuera de este mundo perverso, lleno de maldad y de pecado. Nos llamaste fuera y nos perdonaste, nos limpiaste por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Nos ves ahora como justos. Ya no hay más memoria de nuestro mal delante de tu presencia. Nos ves como santos, como justos, Señor, y nos has también predestinado para un día estar contigo por toda la eternidad. Ese es el futuro de tu iglesia, y con gozo, con anhelo, anticipamos aquel día glorioso cuando estaremos contigo por toda la eternidad. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a continuar creciendo en tu palabra, edifícanos, ayúdanos a ser moldeados a la imagen de Cristo, ayúdanos a hacer tu obra aquí en la tierra, a permanecer firmes y constantes, ayúdanos a apreciar tu iglesia para que todo lo que hagamos recibas tú el honor y la gloria. Eres digno de suprema alabanza. Bendice este tiempo que hemos de pasar en tu palabra. Te rogamos que tú seas nuestro maestro, que tu espíritu abra nuestro entendimiento. Necesitamos de tu ayuda en este tiempo, en este momento, y esperamos y confiamos que lo has de hacer. Para la gloria de tu nombre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a continuar esta mañana entonces hablando sobre la preciosa iglesia del Señor Jesucristo. Hace unos años atrás, el rey Jorge, King George el V, y su esposa, la reina, contrataron a un pintor, a un pintor famoso de aquel tiempo, William, se llamaba este hombre, William Connor, por si les interesa el nombre, a pintar un retrato de ellos dos y su reino. Es una historia real. El contrato fue que le iban a pagar 200 libras. No sé cuánto es, pero aparentemente eso es mucho en aquel tiempo y en aquel lugar del mundo. 200 libras, el rey contrató a este hombre para hacer un retrato, pintar un retrato de él y su esposa. El pintor William estaba muy orgulloso cuando terminó el retrato. Se miraba muy hermoso según su propia opinión. Pero cuando el rey se presentó, simplemente le dio el pago de 131 libras, no las 200 que habían acordado inicialmente. Cuando preguntó por qué, que no estaba hermoso este retrato que había pintado, él pensaba que sí. El rey le respondió que la razón era porque había pintado a su esposa más alta que él. Ahora, en la vida real, la esposa sí era más alta que él, la mujer era más alta que el esposo. Pero el rey le respondió que el rey siempre debe ser más grande. El rey siempre debe ser más grande. El rey siempre debe ser el enfoque, sin importar quién sea la esposa o cómo sea la esposa, más alta o más pequeña, el enfoque siempre debe ser el rey. Yo creo que es una bella ilustración de lo que es la iglesia, que la iglesia es la esposa de Cristo. Pero nunca debemos olvidarnos que el enfoque es el Rey, es Cristo. Cuando menosprecia a la iglesia es porque está menospreciando al Rey, y ahí está el mal, el peligro. Y el problema está en que muchos, como hemos hablado poquito, muchos quieren hacer una separación de Cristo y de su iglesia, y es imposible. La iglesia es hermosa, la iglesia es preciosa, porque su Señor es Cristo. Porque el Rey de la iglesia, la cabeza de la iglesia, el Señor es Cristo. Y lo que le da esa belleza y por qué es tan especial la iglesia, es porque es de Cristo. Y mientras aprendamos a mantener a Cristo como el enfoque, vamos a ver que la iglesia es preciosa. El problema es cuando quitamos la mirada de Cristo y nomás miramos la iglesia, nomás los hombres, mujeres, pecadores, y es cuando empezamos a despreciar la iglesia. Pero cuando el enfoque está en Cristo, vamos a ver que la iglesia es preciosa, le pertenece a Cristo, es su iglesia. Menospreciamos la iglesia cuando despreciamos la presencia de la iglesia, no más rápidamente. Despreciamos la iglesia, la menospreciamos cuando despreciamos la presencia de la iglesia. Hebreos 10:25, conocemos, dice el 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos, ¿recuerdan? Mutuamente a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y considerémonos unos a otros, nuestros hermanos. Las personas menosprecian la presencia de la iglesia porque no consideran a las personas. Estamos muy acostumbrados a pensar el uno en cada uno, ¿verdad? Pensamos en nosotros. El llamado de la iglesia es considerar a mis hermanos, pensar en mis hermanos. Pensar que no es solo de mi vida, sino también de la iglesia. Despreciamos la iglesia cuando no solo despreciamos la presencia, también la prioridad de la iglesia. La prioridad. Gálatas 6:10 dice que según tengamos oportunidad, que dice, debemos hacer bien a todos, dice a todos. Pero después añade la escritura, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente, especialmente, la iglesia tiene que tener prioridad. Cuando usted escoge el mundo, las personas sin Cristo, sobre la iglesia, ha cometido un error grave. Ha menospreciado a la iglesia. Ha hecho a un lado la iglesia pensando que el mundo tiene prioridad. Hay que mostrar esas buenas obras, dice la Escritura. Hay que mostrar amor, hay que amar al prójimo, hay que ayudar al prójimo, hay que visitar al huérfano, a la viuda, en el hospital, en la cárcel, etc. Hay que ayudar. Pero primero la familia de la fe, primero la iglesia. Cuando pone a otros primero, ha menospreciado la iglesia. Y último, también despreciamos la iglesia cuando desprecia la potencia de la iglesia, el poder de la iglesia. Quiero que dé vuelta conmigo, hermanos, como introducción. Aquí estamos en Mateo 16, si da vuelta una página, Mateo 18, al menos en mi Biblia. Quiero que mire la importancia, el poder de la iglesia ahí. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños de la iglesia que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dice Cristo, es muy grave que usted cause pecar a su hermano. Versículo 10. Mi mirar, dice Cristo, que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Está hablando del pecado, Cristo. Cuidado con hacer pecar a su hermano. Más bien, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano. En vez de causar a su hermano que peque, dice Cristo, tanto le debe importar la vida de su hermano y la influencia, el poder de la iglesia, que usted no quiere causarle pecar, más bien cuando lo ve pecar, lo quiere reprender. Lo quiere reprender. Y si no te oye, versículo 17 dice, dilo a toda la iglesia, porque es el poder de la iglesia, la influencia que tiene de poder rescatar a una persona de las llamas del infierno. En vez de causarle pecado, dice Cristo, mejor repréndalo en su pecado. Versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no, te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Y cuando peca su hermano, ¿qué hace? Lo perdona. Usted no quiere causar pecado a su hermano, más bien lo quiere ayudar, lo quiere reprender en su pecado y lo quiere perdonar de su pecado. Qué privilegio y qué poder de la iglesia de influenciarnos mutuamente. Es como el libro de Proverbios que usted conoce, que dice que si el padre no disciplina a su hijo, ¿qué dice? No lo ama, sino lo odia, lo aborrece. Si el padre y la madre no disciplina a su hijo, no lo ama, lo aborrece. Si usted ama a su hermano, igualmente aquí, lo disciplina, lo confronta, no lo deja ir, porque le interesa su vida. Es el poder de la iglesia, cuando realmente nos amamos, no solo no lo causa el pecado, lo confronta en su pecado y luego está dispuesto a perdonarlo de su pecado. Aunque sea grave contra usted, lo perdona, porque la iglesia es preciosa para usted, porque ama a la iglesia. Si no la ama, realmente no le importa. Entonces tenemos que apreciarnos mutuamente como hermanos. En estos tiempos he escuchado a algunos decir que es peligroso ir a la iglesia, es peligroso reunirse con la iglesia, y déjeme decir, hermanos, es más peligroso alejarse de la iglesia. Claro, hay circunstancias y cada persona tiene que ser evaluado individualmente, pero generalmente es más peligroso alejarse de la iglesia. Alejarse de la iglesia, del poder y la influencia de la iglesia, es alejarse de Cristo. Son inseparables. Cristo es la cabeza. Bueno, regresen conmigo al texto, hermanos, Mateo 16. Entonces, estamos viendo que la iglesia es preciosa y no debemos menospreciar la iglesia. Recuerdan que estamos explorando la iglesia. Rápidamente repasamos. Es importante, hermanos. Vimos la primera razón. Son cuatro y vimos ya dos. La primera es porque fue prometida por Jesucristo. Recuerdan que fue prometida. Cristo desde hace tiempo, desde la eternidad, desde Génesis, hay la promesa de que vendrá una iglesia, de que serán benditas todas las naciones en el Padre de la fe, que no habrá judío, ya no habrá gentil, sino solo será un cuerpo, será solamente una iglesia unida en donde no habrá división. Y aquí todavía no existe, pero Cristo dice, edificaré, lo voy a hacer, dice Cristo. Voy a romper la pared que está en medio, la pared de división, el velo se va a rasgar y va a haber un pueblo unido. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay escita, ya no hay esclavo, dice Gálatas 3:28, sino que solamente es ahora un pueblo unido. En la iglesia, hermanos, no hay distinción. Esta mañana usted no importa de dónde venga, solo importa a dónde va. Si va al cielo, a la eternidad, o si va al infierno. Esta mañana no importa de qué país venga, su trasfondo, quién eran sus padres. No importa si es americano, no importa si es mexicano. Lo que importa es que tenga a Cristo. Y somos unidos. Estamos unidos un pueblo. Y eso, hermanos, es especialmente importante en estos tiempos. Estamos viendo un mundo que usted mira las noticias y usted sale de su puerta, más bien, ¿verdad? Y se da cuenta del desastre que hay afuera en el mundo. Hay una confusión de racismo allá afuera. Hay protestas, lo mira en la televisión, lo mira por todo lugar, protestando y protestando y protestando. En la iglesia no existe eso, hermanos. Somos uno. No importa. No importa de dónde venga, no importa quién sea. Es necesario mencionar, hermanos, hay una organización en inglés, Black Lives Matter, que la vida de los negros, no sé si decir negritos, si se escucha mejor, pero no lo digo por faltar respeto, que la vida de los negros importa. Como cristianos decimos, por supuesto, nosotros decimos que todos somos creados en la imagen de Dios, pero el cristiano no va singularmente a exaltar una raza. El cristiano dice que todos somos iguales. Todos delante de Dios. Colosenses 3:11. Dice que en donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El cristiano dice todos son importantes. Todas las vidas. Y lo menciono, hermano, porque esa organización es una organización racista. En su propia página en el internet dice esto. Dice sin vergüenza. Ellos dicen sin vergüenza. Estamos enfocados en la vida de los negros. No, los negritos. El cristiano no está enfocado en un grupo. Estamos enfocados en todos. Ellos dicen hacemos espacio para nuestros hermanos y hermanas transgéneros. Están en contra de lo que Dios ha creado, hombre y mujer. Más específicamente, ellos dicen, deseamos remover el cisgénero. ¿Conoce la palabra? Cisgénero es básicamente lo normal. Si usted nace un hombre y toda su vida es un hombre, toda su vida permanece igual, es un cisgénero. O sea, lo normal. Ellos dicen, deseamos remover el cisgénero y exaltar a los transgéneros, los que cambian. Están en contra de la familia, la palabra de Dios. Ellos también dicen que deseamos afirmar a las mujeres y librarlas de los espacios y lugares en donde los hombres son el centro. Son feministas también. Están en contra de lo que Dios ha establecido. Quieren destruir la familia, quieren destruir la iglesia. Están en contra de la palabra de Dios. Cristianos, hermanos, Dios nos ha unido en la iglesia. Un pueblo, una nación, no hay judío ni gentil. Número dos, la iglesia número uno fue prometida por Jesucristo. Número dos, fue producida por Jesucristo. Recuerdan que fue producida, dice el versículo 18, y sobre esta roca, ahí puede añadir el yo edificaré mi iglesia. Dice Cristo, yo lo voy a hacer, yo soy el constructor, yo soy el creador, el autor de la iglesia. Esta iglesia, hermanos, a la cual usted y yo pertenecemos, toda la iglesia en todo el mundo, en toda la historia, fue creada, fue construida por Cristo. Él la hizo. Eso quiere decir que es su obra, es el diseño de Cristo. En otras palabras, hermanos, si usted tiene un problema con la iglesia, usted tiene un problema con Cristo. Si usted no le gusta la composición de la iglesia, la cual hablamos, recuerdan, las personas, si usted tiene un problema con la confesión de la iglesia, es cristocéntrica, o con la comunidad de la iglesia, cómo es diseñada y llamada a estar juntos, tiene un problema con la iglesia, tiene un problema con Cristo. Es el diseño, es como la hizo Él, es todo idea de Jesucristo. A veces algunos hermanos tienen un falso concepto, un concepto idólatra de la iglesia. En este sentido, algunos tienen unas expectativas muy altas. Piensan que la iglesia es un tipo de organización perfecta, en donde nunca debe haber mal y conflictos. Es como que este fuera el paraíso. No. Esta iglesia está compuesta de un montón de pecadores y viles y malvadas personas. Y es lo que somos nosotros. Es la iglesia. Siempre ha sido así y siempre va a ser. Es el diseño de Dios para que su gracia y misericordia sea mayormente exaltada. En que ha salvado aún a lo más vil como nosotros. Estaba escuchando una historia real de un hombre. Estaba leyendo su testimonio. Que estuvo en los campamentos en el tiempo de los nazis y Hitler, los campamentos en contra de los judíos y torturo y todo lo que sucedía en aquel tiempo, fueron encarcelados y todo el mal, y le preguntaron, bueno, él escribió un libro, pero le preguntaron en el libro de cómo sobrevivió y cómo sobrevivían las personas. Y me encantó su respuesta porque él dijo, es fácil, dice, las personas que no sobrevivieron en los campamentos, después de estar ahí por años, son las personas que eran primeramente positivas, dijo. Sus expectativas eran muy altas. Llegaban al campamento y decían, no se preocupen, muy pronto se va a acabar la guerra. No se preocupen, nos van a librar aquí en un mes, en dos meses. Para aquí, para el tiempo de la Navidad, ya vamos a estar libres. Y llegaba el tiempo. No, no, el próximo mes muy pronto viene. Y caían en una depresión y desilusión tan fuerte que nunca salieron de esos lugares. Y él dijo, los que sobrevivimos, es porque no teníamos expectativas. Esto puede ir para largo, esto puede ser horrible, puede ser muy mal. Y vamos a tomarlo día por día. Eran, él dijo, realistas, eran realistas. Yo les digo eso, hermanos, porque como cristianos tenemos que ser realistas sobre la iglesia. Aquí en esta iglesia, en cualquier iglesia, en toda la iglesia del Señor, va a haber problemas, va a haber conflictos, va a haber malos entendidos, va a haber chismes, va a haber pleitos, lo van a lastimar, usted va a lastimar a otros. Es parte de la vida de la iglesia, pero también debe haber perdón, porque estamos confesando a Cristo. Pero somos realistas. Mi esperanza está en Cristo y el futuro, cuando la iglesia será perfectamente reunida y unida con Él en la eternidad. Bueno, esta es la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, tercero, esta mañana, la iglesia no solo fue prometida por Cristo, fue producida. También quiero que miremos que la iglesia es propiedad. La iglesia es propiedad de Cristo. Si van conmigo ahí de nuevo, Mateo 16, 18, queremos enfatizar esa frase cuando Cristo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo específicamente, el artículo definido, se encuentra ahí intencionalmente para enfatizar esa frase. Edificaré, dice Cristo, mi iglesia. Esa iglesia, dice Cristo, me pertenece a mí. No, no, es mi propiedad, está diciendo Cristo. No, no, no solamente una iglesia, no solamente la iglesia. Cristo dice, no, dice, voy a edificar lo que será mi iglesia. Muy personal, dice, esto va a ser mi propiedad. Él es exclusivamente el dueño de la iglesia. Usted y yo le pertenecemos a Él. Completamente. Somos la propiedad de Él. Juan 10, 14, Cristo dice, recuerdan, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Son mis ovejas. Dice, y escuchan mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque son mis ovejas, dice Cristo. Más adelante en Juan 21, 17, cuando Cristo le dice a Pedro, me amas y me amas, ¿recuerdan? Le pregunta tres veces a Pedro y le dice Cristo a Pedro, bueno, pastorea, apacienta, y después le dice, pastorea mis ovejas, el rebaño, mi rebaño, dice. Me pertenecen a mí, lo que está diciendo Cristo. Esta iglesia, estas personas, cada ovejita, hermanos, que pertenece al rebaño de Cristo, que somos nosotros, cada ovejita en toda la historia le pertenece, es propiedad de Él. Porque esta iglesia fue comprada por Cristo. Aquí en el contexto, Mateo 16, si continuamos leyendo, versículo 21, el 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. No le digan a nadie, dice Cristo. Solamente saben los discípulos. 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y mire lo que dice. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Empieza Cristo a revelar su plan. Nomás a sus discípulos, dice, no le digan a los demás, pero nomás a los discípulos, empieza con ellos. Voy a ir a Jerusalén, voy a ser muerto y voy a resucitar. Voy a sufrir mucho, voy a padecer mucho, dice Cristo. ¿Por qué? Porque va a ir a comprar a su iglesia. Va a ir a pagar el precio para comprar esta iglesia, la cual les está describiendo a los discípulos. Dice, voy a edificar mi iglesia, esta iglesia va a ser mía, y para que sepan, es por ello que me voy a acercar a Jerusalén, y voy a sufrir mucho, voy a ir a la muerte, voy a resucitar, para que pueda comprar esta iglesia. Tiene que comprarla. 1 Corintios 6:20 dice, habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. hemos sido comprados por precio. Un precio muy alto que tuvo que pagar Jesucristo para que ahora Él pueda decir muy personal y con ese gozo y satisfacción, dice Cristo, esta es mi iglesia, me pertenece, yo la compré, yo pagué el precio. En Hechos 20, si tal vez pueden dar vuelta a la página conmigo ahí, interesante el pasaje, cuando Pablo, lo conocemos ese texto un poco, se despide de los ancianos en Éfeso. Hechos 20, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, Pablo dice que hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Estos son los líderes de la iglesia. Mira lo que les dice en el versículo 28. Por tanto, Hechos 20, 28 dice: Mi mirar por vosotros, pongan atención, dice, y por todo el rebaño, esta es la iglesia, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, dice. Cristo la ganó por su propia sangre. Aquí está el precio que pagó Cristo para comprar a su iglesia, dice. Él la ganó por su propia sangre. Es como Cristo nos compró a nosotros. Interesantemente que Pablo se está dirigiendo aquí a los ancianos, los líderes de la iglesia. Y es como que le está recordando, ustedes están para cuidar la iglesia, los ancianos de la iglesia, ustedes están para cuidar la iglesia, pero ustedes no son dueños de la iglesia. Ustedes simplemente supervisan la iglesia, apacientan la iglesia, el rebaño, pero no se olviden que le pertenece al Señor. Él la compró. Él la ganó por su propia sangre. No fueron ustedes. No fueron los ancianos, no fueron los líderes de la iglesia. Solo son supervisores, dice Pablo, pero el dueño es el Señor. Primera de Pedro, hermanos, si pueden ir conmigo adelante. Estos pasajes son importantes. Primera de Pedro 1, creo que lo conocemos, versículo 18. Primera de Pedro 1, 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, dice ahí Pedro, como el oro, la plata. Primera de Pedro 1, 19 dice: más bien, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro dice: ustedes saben que fueron rescatados, que fueron comprados, no con oro, no con plata, un precio más alto. La sangre preciosa de Cristo. Nos compró por su sangre. Ese es el amor de Cristo por su iglesia, hermanos, que derrama su sangre. Yo amo la iglesia, pero no la amo como Cristo. No tanto. Yo jamás he derramado mi sangre por su iglesia. Lo estaba pensando. Lo único que pude pensar un día que estábamos pintando, que me corté un poquito el dedo, ¿verdad? Y salió un poquito de sangre, ¿verdad? Dije, eso es lo único. Usted y yo no hemos sufrido. Ahora, hay personas en la historia que sí han dado su vida, sí han derramado sangre, pero su sangre no es tan preciosa como la de Cristo. Es el punto de Pedro. Esta es la sangre de un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Usted y yo merecemos derramar sangre, merecemos la muerte. Este cordero, Cristo, perfecto, Él derramó su sangre y su sangre es preciosa. Es preciosa. Es por eso que más adelante aquí en Pedro, si no han perdido, capítulo 5, muy, muy similar al texto en Hechos 20, 5, primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Mira, Pedro dice: yo soy un simple anciano como todos los demás. Dice: y testigo de los padecimientos de Cristo. Versículo 2, 1 Pedro 5, 2. Apacentar la grey de Dios. La grey es el pueblo, las ovejas de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. De nuevo, Pedro, como Pablo, recuerda aquí a la iglesia, a los ancianos, Les dice, mire, ustedes son ancianos, yo soy como ustedes, soy un simple anciano, no soy nada especial. Llamados a cuidar de la iglesia, dice, esta es la grey de Dios, este le pertenece a Dios. Él es el dueño, nosotros somos propiedad de Dios. Y por ello, muy interesante, le dice en el versículo 3, mira, Pedro 5, 3, le dice, no como teniendo señorío. Es decir, no lleguen a ese punto muy peligroso en las iglesias, en donde usted piensa que tiene dominio sobre la iglesia. Usted piensa que la iglesia le pertenece a usted. Un problema especial entre los líderes de iglesias, donde pastores, maestros, ancianos, los que se llaman profetas o apóstoles, tienen ese falso concepto donde piensan que es mi iglesia. Yo la puedo gobernar como yo quiera, yo decido qué hacer. Yo tengo el total control de la iglesia porque es mía, me pertenece. Pedro dice, mucho cuidado, no tengan señorío. Tengan cuidado, ustedes no son nada especial. Pedro dice, soy un anciano como todos los demás. Ni aún el mismo Pedro ni Pablo creen que tienen posesión sobre la iglesia. Ellos saben, no, esta iglesia le pertenece a Cristo. Él derramó su sangre, Él la compró. Él es el único que tiene autoridad completa sobre su iglesia. Es muy peligroso pensar que es nuestra, de cualquier forma pequeña que sea. Si dan vuelta a la página, hermanos, Apocalipsis, quiero mirar aquí dos versículos. Apocalipsis 1:5 dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5, al que nos amó, mire, Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Y cómo lo hizo? Con su sangre, de nuevo. Es tan importante, hermanos, la sangre de Cristo, que fue derramada, como recordamos hoy en la Santa Cena, que derramó esa preciosa sangre para comprarnos. Le pertenecemos, hemos sido comprados por precio. Dice Pablo, yo no me pertenezco a mí mismo. Yo le pertenezco a alguien, soy un esclavo, soy un siervo de Cristo. Me compró. El último, Apocalipsis 19. Aquí terminamos la última vez y no debimos. El tiempo se nos acababa, no teníamos tiempo. Las bodas del Cordero, solo le señalo un versículo por el tiempo, el 13, Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa, aquí está el esposo, Cristo, teñida en sangre, y su nombre es, dice, el Verbo de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos, la ropa con la cual viene Cristo, vestido para la boda? Es una ropa teñida en sangre. La idea es que ha sido empapada, fue puesta su ropa en sangre. Viene a pelear, pero no ha empezado la pelea hasta el versículo 14 y 15. El versículo 14 y 15 viene a propósito del Antiguo Testamento, específicamente de Isaías 63, donde dice que cuando viene Cristo a pelear, la sangre de sus enemigos salpica y cae sobre su vestido, el vestido de Cristo, sobre la ropa que tiene Cristo. La sangre de sus enemigos, que va a estar lleno Cristo de sangre. Pero antes de la guerra, ya viene con esta sangre, no de sus enemigos. La sangre que él mismo derrama aquí en las bodas del Cordero para comprar a su iglesia. Cristo, hermanos, está muy confortable con la sangre. Cristo es un Salvador que está muy confortable con la sangre. A veces vivimos en un tiempo, ¿verdad?, donde algunos no están muy confortables con la sangre. Escuchamos de personas, dice, que ven sangre y se desmayan, ¿verdad?, casi automáticamente, ¿verdad? Son muy sensitivos a veces algunos hombres afeminados, ¿verdad?, no tan acostumbrados con la sangre. Cristo está confortable con la sangre. La salvación, la iglesia, está cubierta de sangre, hermanos. Fuimos comprados por sangre. Si usted lee la Biblia está llena de sangre desde el principio. Sacrificios y sacrificios y sacrificios. Sangre y sangre y sangre. cuchillo sobre el animal, degollando el animal, y sangre, y sangre, y sangre, llenos de sangre. Cristo, hermanos, viene vestido con sangre. Está tan confortable con la sangre, Cristo, es tan parte de su obra y su persona, que está vestido de sangre. Ponen su ropa en sangre, Cristo, y ahora va a ser salpicado con más sangre, porque está confortable con sangre. Porque es esa sangre preciosa de Cristo que fue derramada para comprarnos. No debemos olvidarnos jamás, hermanos, que fuimos comprados por sangre. Esa sangre preciosa de Cristo que ha derramado por nosotros. Mateo 16, si no han perdido, esta iglesia es propiedad de Cristo. Fue comprada por Él y también que miramos aquí que fue comisionada por Cristo. Como le pertenece a Él, Él tiene autoridad sobre la iglesia y la ha también comisionado en el versículo 19. Le ha dado esta comisión, la ha encomendado, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también, dice, en los cielos. Un versículo algo controversial, un poco debatido, especialmente por la iglesia católica romana, que algunos de ustedes que vienen de ahí saben que quieren decir que este versículo establece que Pedro es el Papa, que Pedro está sentado como a la puerta ahí, ¿verdad? Decidiendo quién entra y quién no entra al cielo. Versículo 19, rápidamente, es no solo a Pedro dirigido, creo que es dirigido a toda la iglesia, a todos sus discípulos en el contexto. Pedro está abogando por la iglesia, por los discípulos, perdón, pero Cristo se está dirigiendo a todos sus discípulos aquí en general. Pero sí creo que en el versículo 19, cuando Cristo dice a Pedro, te voy a dar las llaves del reino de los cielos, es interesante que dice reino de los cielos y no la iglesia. Cristo está hablando sobre la iglesia, voy a edificar mi iglesia, pero ahora le dice a Pedro, te voy a dar las llaves, no de la iglesia, pero las llaves del reino. ¿Por qué? Bueno, la iglesia no existe aún. Está en el proceso. El proceso. Lo que sí existe es el reino. Si usted ha seguido en Mateo, desde que empezamos hace tiempo atrás, continuamente Cristo y los discípulos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. En Mateo 12 también, cuando saca el espíritu inmundo, blasfeme contra el Espíritu Santo, dice Cristo, el reino de los cielos ya ha llegado, está entre vosotros. Entonces yo creo que Pedro cronológicamente, hermanos, tiene las llaves del reino, no de la iglesia, pero del reino. Es decir, hermanos, que Pedro tiene este privilegio especial de abrir la puerta, se puede decir, cronológicamente. Tiene el privilegio de ser uno de los primeros que va a abrir esa puerta. Y la puerta no se abre y se cierra. Esa puerta se abre y se queda abierta. Pedro simplemente va a participar en abrir esa puerta, predicando el Evangelio, predicando a Cristo en el contexto. La iglesia es cristocéntrica. En Hechos 2, ¿quién es el que va a predicar el mensaje en Pentecostés, donde empieza la iglesia? Es Pedro. Pedro es el que predica, el que abre la puerta, y ahora todos pueden escuchar la palabra de Dios. Pero no es una puerta que se abre y se cierra, sino una puerta que permanece abierta. Y después Cristo dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La idea simple y básica, hermanos, es que el poder ahí de la iglesia, no solo de Pedro, de todos los discípulos, de toda la iglesia, es de confirmar o de afirmar la verdad de una persona que tiene o no tiene salvación, que tiene o no tiene salvación en el cielo o aún en la tierra. Si se da vuelta la página conmigo de nuevo, otra vez a Mateo 18, a Mateo 18, versículo 17, acabamos de estar ahí, pero no leímos este versículo. Si no los oyere, dice Cristo, dilo a toda la iglesia, si no oye a la iglesia, tiene por gentil o publicano. Y mire el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Lo mismo que encontramos en Mateo 16:20, que Cristo le dice a Pedro, ahora aquí le dice a todos los discípulos, porque incluye a todos los discípulos. Todo lo que aten en el cielo, todo lo que desaten en la tierra, también será desatado en el cielo. Y el versículo 19, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, será acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Usted y yo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Lo escuché recientemente con una persona que hablaba, un hombre que me dijo, oh, pues ya somos tres aquí, ¿verdad? Y la Biblia dice que donde estamos dos o tres, ya estamos congregados, Dios está ahí. Y claro, la pregunta es siempre, ¿y qué tal si solo hay uno? ¿Que acaso Dios no está ahí? Claro que sí. Aquí el texto, hermanos, espero que entendamos, está hablando de la autoridad de la iglesia. Lo mismo que le dice a Pedro, ahora Cristo le dice a todos los discípulos en el contexto de esta disciplina de la iglesia. Dice, si no los escuchan a ustedes, tenlo por gentil. Considéralo como que no es un cristiano. ¿Por qué? Dice, porque donde están dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. La autoridad de Cristo está ahí. El poder de Cristo. Es decir, hermanos, que en pocas palabras, yo puedo cometer un error. Cometido muchos errores. Usted puede cometer un error. Ha cometido muchos errores. Errores en juicio. Usted puede equivocadamente y malmente juzgar a una persona. En el sentido que usted dice, yo creo que él no es cristiano. Yo creo que ella no es cristiana, ¿verdad? Yo tengo mis dudas, tengo mis sospechas en cualquier aspecto en su vida. No solo en la salvación, en su santificación. Yo creo que él está mal, yo creo que ella está mal. Se están apartando del buen camino. Si yo tomo esa decisión en mí misma, no hay nada de autoridad. Porque he cometido muchos errores. Y usted también. Pero lo que Cristo está diciendo, cuando está la iglesia unida aquí, cuando están dos o tres congregados en mi nombre, ahí la iglesia unida, toman un mejor juicio. Dice Cristo, dice, ahí estoy yo. La iglesia tiene esa autoridad y poder de decir, esa persona no es cristiana, esa persona no es de Cristo. Hablamos con él, hablamos de su pecado, no quiso arrepentirse. Trajimos a dos, tres hermanos para animar y exhortar al hermano, no quiso arrepentirse, no quiso aceptar. Trajimos a toda la iglesia y no quiso arrepentirse, no quiso aceptar que está mal, el hermano o la hermana. La declaración es que esa persona no es cristiana y dice Cristo, ahí estoy yo juntamente con ustedes, tomando esa decisión. Todo lo que aten en el cielo será atado en el cielo, lo que desaten en la tierra será desatado igualmente. Esa decisión, dice, es válida, tiene fuerza, porque ya no es uno, ya no son dos. Ahora tenemos la iglesia unida ahí, tomando esa decisión. Estaba escuchando referente a este texto, los ancianos de la iglesia en Grace Community, que son muchos, depende, a veces son 60, 80, depende el número, depende las personas. Pero ellos explicaban, ¿verdad?, que ellos toman todas las decisiones en sus iglesias como ancianos, todo ese grupo enorme de hombres, todas sus decisiones tienen que ser unidas, 100%. Si un anciano está en contra, todo cae. Toda la decisión que tomen va a ser unánime, todos los ancianos tienen que estar de acuerdo. Y la razón es porque hay protección, hay seguridad, hay afirmación ahí. De que uno se puede equivocar, el pastor se puede equivocar, el otro pastor, todos se pueden equivocar, pero si todos estamos unidos, de acuerdo, la probabilidad es muy alta de que esta es la voluntad de Dios. De que todos estamos de acuerdo en los planes que se van a hacer, en las decisiones que se van a hacer, la probabilidad es muy alta de que esto viene de Dios porque no soy yo solo. Yo no sé usted, hermano, yo a veces te tengo miedo de tomar una decisión por mí mismo. Yo no sé cómo a personas les gusta tomar decisión por sí mismos. Ese egoísmo tan alto que piensan de que yo puedo tomar esa decisión por mí mismo, yo tengo la sabiduría en mí mismo, yo tengo esa autoridad en mí mismo de tomar decisiones por mí mismo en todo aspecto de nuestras vidas. No, hermanos, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Proverbios dice. Es mejor buscar sabios consejos, porque allí hay sabiduría, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Bueno, esa es la comisión de la iglesia que Cristo nos ha dado, de llamar al pecador a arrepentimiento y de decirle, usted está perdido sin Cristo. Y de afirmar a la iglesia, decirle, ustedes en Cristo tienen salvación. En Juan 20, y lo leo nomás rápidamente, o si lo quieren buscar, Juan 20 se repiten las mismas palabras de una manera diferente. Juan 20, 23, Cristo dice, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Igual aquí Cristo a los discípulos, más específicamente sobre el pecado ahora diciendo. Esa es la autoridad de la iglesia. Ustedes retienen sus pecados, yo les digo, sus pecados permanecen con ustedes, van a la condenación, o los puedo remover, la autoridad de la iglesia les son removidos. Esa es la idea. La iglesia tiene que hacer esa obra, de llamar al pecador a arrepentimiento y de afirmar al cristiano en su salvación, que está asegurado en Cristo. Entonces, último esta mañana, si regresan conmigo en Mateo 16, la iglesia fue prometida por Cristo, fue producida por Cristo, es propiedad de Cristo, y último y muy precioso, la iglesia es protegida. La iglesia es protegida por Cristo. Versículo 18 de nuevo, esa frase que todos la conocemos. Cristo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo, esta es su iglesia, Él la formó, Él la cuida, Él la está protegiendo. Como cristianos, hermanos, descansamos que somos parte de esta iglesia del Señor, la cual Él está protegiendo. Salmo 94, 14 dice que Dios, dice, no abandonará Jehová a su pueblo. No lo abandonará. Salmo 94, 14. Qué precioso, hermanos, el Señor no lo abandonará. Usted pertenece a su iglesia, usted pertenece al pueblo de Dios, estamos seguros en él. Por eso dice Cristo, ni aún el enemigo más fuerte, el último enemigo, el más fuerte, el más poderoso, dice, como las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese es el enemigo. El enemigo son estas puertas del Hades que desean prevalecer contra nosotros. La palabra prevalecer es como que están compitiendo contra nosotros. Ustedes recuerdan cuando Cristo dice que va a soltar a Barrabás y las voces del pueblo dicen, no suelten a Barrabás, que queremos que crucifiquen a Cristo, más bien que suelten a Barrabás y que crucifiquen a Cristo. Y en Lucas 23 ahí dice que no prevalecieron, la misma palabra, Lucas 23, no prevaleció la voz de Herodes, ahí el pueblo prevaleció su voz, más bien es como que hay esa competición de las voces, soltamos a Barrabás o soltamos a Cristo. Y esa es la idea, hermanos, que la iglesia tiene este enemigo que desea opacar a la iglesia, desea opacar la voz de la iglesia. Y usted lo ve, hermanos, este tiempo que estamos viviendo, tal vez ha empeorado un poquito más, pero siempre ha estado ahí, desde el gobierno, ese sistema en el mundo, desde el gobierno, desde las escuelas, enemigos, el enemigo quiere destruir a la iglesia. El Hades, las puertas del Hades, específicamente habla sobre la muerte. El Antiguo Testamento, hermanos, rápidamente, el Hades es más neutral. Es decir, que si usted lee el Antiguo Testamento, estudia el Hades, hay buenos, hay malos, hay los que conocen a Dios como los que no conocen a Dios. El Nuevo Testamento parece haber una transición, donde el Hades ya no es tan neutral, es más negativo. En Lucas 16, ¿recuerdan? El rico está ahí y dice que está en el Hades en tormentos. No parece un lugar bueno ni un lugar neutral. Y sin tomar el tiempo, pueden explorar en Efesios 4. Creemos que Cristo desciende a la muerte, al Hades, y toma cautivo a su propio pueblo, lo libera, lo saca, se puede decir, del Hades. De cualquier forma, hermanos, el Hades, el enemigo, la muerte, Satanás está detrás. Primera de Corintios 15. 1 Corintios 15, 26 dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, o el Hades, el postre enemigo. Ese es el último enemigo, el más grande enemigo es la muerte, el cual Satanás tiene el imperio, dice Hebreos, de la muerte del Hades, y es como controla el mundo. Dice Cristo, ni esas mismas puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia. Si usted se imagina el Hades, un lugar, y hay unas puertas, la muerte, el enemigo, lo que Cristo está diciendo es que la iglesia no puede ser encerrada. Las puertas están ahí para mantener a personas afuera y para mantener personas adentro, para estar la puerta, ¿verdad? Dice Cristo, estas puertas no pueden contener a la iglesia. La iglesia viene y destruye esa puerta. La iglesia no puede ser encerrada. Nada puede, en otras palabras, detener a la iglesia. Ese es el éxito, solo enemigo. El éxito, dice, no podrán prevalecer contra ella. Porque, ¿quién tiene las llaves? ¿Quién tiene las llaves de las puertas del Hades? No es Pedro. Apocalipsis 1 dice que es Cristo. Apocalipsis 1, lo leo. Apocalipsis 1, ¿quién tiene estas llaves? También hay llaves para esta puerta, no solo las del reino, sino las llaves de la puerta del Hades. Apocalipsis 1, versículo 17, Juan cae casi muerto. Cristo le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1, 18, y el que vivo, estuve muerto, dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo dice, yo tengo las llaves, yo tengo la autoridad, yo vine a abrir esa puerta de la muerte y del Hades. Parece haber esa separación ahora en el Nuevo Testamento. Cristo ha venido, hermanos, ha destruido la muerte. La muerte ya no puede detenernos, lo que dice Cristo. El mismo infierno, el mismo enemigo y todas sus fuerzas ya no pueden prevalecer. No podrán prevalecer contra la iglesia. La iglesia continúa y continuará, hermanos, por los siglos de los siglos, por toda eternidad. Y créame que el mundo lo intentó. Si usted conoce la historia, no hay tiempo de repasarla, cómo quisieron destruir la iglesia. Emperador tras emperador, gobierno tras gobierno, tronos y coronas, dice el himno, pueden perecer. De Jesús la iglesia constante, dice. Todos se acabarán, la iglesia permanecerá. Qué bienaventurados somos, hermanos, esta mañana. Si usted pertenece a la iglesia de Jesucristo, esta iglesia preciosa que no tiene final. No tiene final. Estaremos, pertenecemos a Cristo, perteneceremos a Él por toda la eternidad. Estamos seguros. El último versículo, hermanos, 1 Corintios, termino ahí, terminamos esta mañana. Lo puede buscar conmigo, 1 Corintios 16, el último capítulo de 1 Corintios. ¿Recuerdan las palabras de Apocalipsis 22, 20, donde leímos la última vez? Dice Cristo, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La iglesia quiere que su Señor, que la cabeza del cuerpo venga pronto. Versículo 22, lo conocemos. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito, sea anatema. Y después dice Pablo, el Señor viene. Señor viene. ¿Qué pecado tan grave es no amar a Cristo? Le trae la maldición. Si usted ama a Cristo, usted quiere saber esta mañana si usted ama a Cristo. Si usted ama a Cristo, usted quiere pronto ver a Cristo. Es como sabe que ama a Cristo. Si usted ama a Cristo, usted dice, Señor, ven pronto por mí. Ven pronto por tu iglesia. Te estoy esperando. Usted no está satisfecho con este mundo. No importa qué tan bueno pueda ser este mundo. Usted quiere a Cristo. Somos su iglesia y anhelamos las bodas del Cordero, ser unidos eternamente con nuestro Salvador. Nada podrá satisfacer el deseo del cristiano, de la iglesia, de que quiero estar con Cristo. No puedo esperar más. Estaba leyendo y termino con esto, sobre Walt Disney. Este hombre ya anciano en sus ochentas, estaba viendo a sus nietos. Estaba pensando en un mundo mejor para ellos. Por eso construyó Disneylandia. Compró esa propiedad enorme en Florida. Acres, 30, 40 acres, compró propiedad. Interesantemente, su intención inicial no era tanto construir un parque para que fuera ahí a resbalarse en las resbaladillas. Él quería construir una ciudad. Una ciudad de perfección. Una ciudad de fantasía. Una ciudad real. No era simplemente un parque. Era una ciudad que quería construir para sus nietos, para que pudieran crecer en un mejor lugar, un mundo mejor. Pues se llama Disney World. Era un mundo mejor que él quería construir. Estaba viendo a este mundo, estaba viendo alrededor en aquel tiempo, y miró un mundo de maldad, un mundo sucio, un mundo espantoso, aún en aquel tiempo, y dijo: quiero un mundo mejor para mi familia y el futuro. Y quiso él construir este mundo. Interesante. Hermanos, el cristiano igual ve alrededor y mira este mundo y dice: es un mundo pecaminoso y perverso, pero yo no quiero construir un mundo mejor aquí. Yo quiero a Cristo. Yo quiero que mi Salvador venga pronto por mí, por nosotros, y que su iglesia esté con él para siempre, por toda la eternidad. Las buenas nuevas, hermanos, es que ese día se acerca. Ese día se acerca, ese día es real, y Cristo pronto viene por su iglesia. Así que damos gracias. Padre Santo, esta mañana, Señor, te alabamos de nuevo, te exaltamos, Señor, y cómo no hacerlo, Dios mío, a tomar un tiempo y abrir tu palabra, que es nuestro alimento, que es como miel para nosotros, es dulce, nos deleita estudiarla y conocerte a ti y tu plan perfecto para tu iglesia. Gracias por Cristo, gracias porque dio su vida por nosotros, gracias porque nos compró con ese precio tan alto, porque derramó su sangre, gracias porque ahora somos parte de esta iglesia tan preciosa. Señor, ayúdanos a no despreciarlo ningún día de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver qué tan preciosa es esta iglesia, amarla como Cristo la amó, a estar dispuestos a entregar nuestra vida por ella, a hacer la prioridad de nuestras vidas en todo lo que hacemos, buscar, reunirnos, animarnos, exhortarnos, alentarnos mutuamente, mientras estamos ansiosamente esperando aquel día cuando Cristo nuestro Salvador vendrá en gloria por nosotros y estaremos contigo por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a estar firmes, permanecer fieles en tu obra, en medio de este mundo lleno de maldad, de oscuridad y de pecado, hacer una luz, un buen testimonio a este mundo, a llamar a los pecadores al arrepentimiento, que conozcan a Cristo, a afirmar y edificar tu iglesia en todo lo que hacemos. Gracias de nuevo por ser nuestro Dios, por escogernos, por llamarnos, por salvarnos, por redimirnos, por protegernos, por guardarnos, hasta aquel día cuando estaremos contigo en gloria. Te damos todo el honor, toda la gloria, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.